Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre, un conocimiento del pueblo árabe palestino, historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Nuestro cariño, nuestro abrazo, iniciando Palestina por siempre en momentos críticos para la humanidad, doblemente críticos para Palestina, que tiene que vivir bajo una ocupación ilegal hace más de 70 años. Hemos preparado, pensamos, un programa interesante con la tremenda colaboración de Camila González en La Puesta en el Aire, un programa que tenga debate, que tenga reflexión, que nos haga un poco proyectar imágenes de los derechos humanos y particularmente de Palestina. Bienvenidas, bienvenidos. Programa de Derechos Humanos en Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre. En los últimos días, Israel se ha manifestado respecto a la anexión de territorio palestino y esto ha generado reacción internacional. Entre esas reacciones, parlamentarios de distintas bancadas en nuestro país que le han pedido a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, el señor Teodoro Rivera, que se pronuncie, que dé a conocer el parecer de Chile respecto a esto y que rechace la anexión que propone Israel de territorio palestino. Entre los firmantes está el abogado y diputado de Renovación Nacional, Andrés Lonton. Andrés, gracias por conversar estos minutos con Palestina por siempre.
No, gracias a ti, César. Sí, bueno, la verdad es que nosotros en una constante con un grupo parlamentario importante, no menor, recordemos que en la Cámara de Diputados la resolución a favor del pueblo palestino están teniendo alrededor de 100 votos, lo que no es menor comparado con otros periodos, es decir, se han ido sumando muchos parlamentarios de forma transversal, esto de izquierda y derecha, aquí no hay colores políticos, estamos hablando de una violación flagrante de los derechos humanos de los palestinos de forma constante, reiterada y durante muchas décadas. Esta carta tiene como objetivo que el gobierno se manifieste. La verdad es que es un gobierno de mi sector, pero ha habido un silencio preocupante en relación al periodo anterior, en que hubo un reconocimiento expreso del pueblo palestino como Estado. Y la verdad es que nos ha faltado esa actividad o ese movimiento que tuvimos en la defensa del pueblo palestino en este periodo de forma mucho más activa. En este caso, obviamente, por parte del ministro de Relaciones Exteriores, no solamente Teodoro Rivera, sino que también el anterior, con el cual hemos tenido sucesivas reuniones respecto a este tema. La verdad es que vemos con mucha preocupación lo que está pasando respecto a la anexión de Cisjordania y también de Jerusalén Oriental, en una constante con de Israel, la verdad es que ir eliminando a poco e ir sacando de sus tierras al pueblo palestino, ya no solamente a través de los asentamientos ilegales, que a mí me tocó ver en vivo e indirecto cuando tuve la oportunidad de visitar Palestina el año 2018, lo que la verdad es que yo nunca había visto algo igual y nunca pensé que en el mundo se podía vivir algo así, es decir, que un país era capaz de hacerle algo así a su vecino país. Pero no solamente estamos hablando de asentamientos, que ya son constantes las ocupaciones ilegales por parte de Israel en el pueblo palestino, la instalación de empresas también, que hace poco vimos cómo liberaron una cantidad importante de empresas que están en territorio palestino, en asentamientos absolutamente ilegales, sino que ahora directamente quieren desplazar al pueblo palestino, que era claramente la jugada que pretendía hace mucho tiempo Israel, pero ahora con la complicidad de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, que ha sido activo también en violentar los derechos de los palestinos, principalmente por una política de Estado, en contravención a lo que había hecho Barack Obama, que se había mantenido por lo menos neutro en esta situación. Y la verdad es que vemos con mucha preocupación, porque acá tenemos resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tenemos fallos del Tribunal Internacional, vimos ahora como el encargado de la política exterior de la Unión Europea también expresó claramente su rechazo a que algo así se pudiera producir, precisamente porque esto constituiría crímenes de guerra, pero la verdad es que esto poco y nada le importa a Estados Unidos y en este caso principalmente a Israel. Y la verdad es que si no tenemos una política más activa desde el panorama internacional, esto no va a tener vuelta atrás. Yo lo veo con mucha preocupación por lo que vi allá, y espero obviamente que la comunidad internacional se manifieste con mucho más fuerza y en este caso los jefes de Estado tengan un rol mucho más activo del que han tenido hasta ahora.
Diputado Andrés Lonton, en Palestina por siempre, la carta que ustedes le envían al ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Rivera, ¿es para que se pronuncie Chile o para que rechace Chile directamente?
Para que rechace Chile, pero primero tiene que haber un pronunciamiento. Si no hay pronunciamiento, la verdad es que vemos con dificultad que lo rechace. Pero yo creo que, a ver, en relación a la política de Estado que hubo en el anterior gobierno, me parece que la línea es rechazar este tipo de situaciones. Es decir, no hay doble lectura. A mí me parecía muy extraño que algún Estado, que no sea Estados Unidos, pueda avalar la anexión de territorios de forma ilegal, territorios reconocidos jamás internacionalmente, la frontera del 67 que está siendo vulnerada constantemente. Entonces, me parecería un despropósito, una inhumanidad tremenda por parte de la comunidad internacional, por lo menos no rechazar esta situación. Muchos han dicho, no, es que lo que hace es que no tenemos que involucrarnos en problemas que vive otros países, pero la verdad es que a mí me cuesta y me resulta difícil imaginar que nosotros nos tapemos los ojos ante una violación de derechos humanos de esta manera. Es decir, es flagrante, es evidente, es palpable. Mira, las imágenes recorren el mundo entero. Entonces, si nosotros avalamos o no nos pronunciamos respecto a este tipo de situaciones, la verdad es que no pronunciarse, no sería
ahora. Ahora,
de alguna forma uno los valida. O sea, uno dice, mire, ¿sabes qué? Si no está pasando en mi país, la verdad es que poco hay que preocuparse, pero la verdad es que si llega a pasar en el país, uno también esperaría que la comunidad internacional se pronuncie, porque estamos en un mundo más cada vez más globalizado. Es decir, ¿cómo no nos va a importar lo que están viviendo seres humanos como nosotros?
Ahora, cuando ustedes conversan al interior del Parlamento con la bancada que es cercana a Israel, ¿qué dicen ellos respecto a estas situaciones, diputado Andrés Lonton?
Mira, la verdad es que ellos guardan silencio. Un silencio que la verdad es que, a ver, no atribuyo mala intención o algún interés por parte de ellos, pero la verdad es que no se involucran mayormente, no desconocen la situación, pero no se involucran. Ahora, yo te digo que cada vez hay más parlamentarios que están en el Comité Chileno-Palestino, y muchos que estaban en el chileno-israelí se han ido dando cuenta o percatando de la situación, muchos que les ha tocado viajar. Sí, mira, sí, yo acá he conversado con algunos y le he dicho, mira, y muchos que me rebatían, le dije, mira, viaja, acepta el viaje que te están invitando, y después hablamos. Y la verdad es que yo no te voy a decir nombres, pero varios han vuelto con otra mirada, otra visión. Es que es muy duro lo que uno ve allá, es muy, muy duro. Entonces, la verdad es que la experiencia, no hay como la experiencia vivida. No es lo mismo que te lo cuenten, no es lo mismo leerlo en un libro. Yo había leído mucho al respecto, tengo muchos amigos palestinos, pero la verdad es que estar allá es realmente muy doloroso, muy impactante, y creo que incluso son experiencias traumáticas que te acompañan toda la vida.
¿Cómo qué cosa, por ejemplo, diputado Andrés Lonton, en Palestina por Siempre, Radio Universidad de Chile?
Mira, a mí me llamó mucho, a mí me impactó mucho el tema de los asentamientos y la protección que tienen los asentamientos por parte de los israelitas. Eso que le construyan carreteras privadas para estar en territorio, dentro del territorio palestino, para acceder a viviendas israelitas que están en territorio palestino, asentamientos absolutamente cercados y con muy buena situación. Y a kilómetros, a un par de kilómetros, tú veas que el pueblo palestino no tiene, comunidades palestinas no tienen ni agua. O sea, el agua se lo llevan en bidones, mientras allá fluye el agua como un manantial. Eso a mí me impactó mucho, el tema de los asentamientos, y también la erradicación de un pueblo beduino que estaban a punto de desalojarlos de un terreno donde pensaban construir un asentamiento ilegal. Es decir, tierras palestinas donde estaban palestinos, israelitas los iban a desalojar porque iban a construir un asentamiento nuevo, que es la forma de ir desplazando e ir exterminando al pueblo palestino, ir arrinconándolo. A mí el tema de los asentamientos, las carreteras exclusivas, bueno, ni hablar de los checkpoints. Fuimos también a un sector donde estaba a metros del muro, y la verdad es que era impactante cómo recorridos de 15 minutos las personas lo tenían que hacer en 3-4 horas, porque llevar al colegio a sus niños ya no era la vuelta de la esquina, sino que había que pasar una serie de checkpoints, que era la verdaderamente preocupante, y dentro del territorio palestino, o sea, ni siquiera respetando los límites del 67. Mira, a mí me llamó mucho la atención, pero también me llamó la atención la resiliencia del pueblo palestino en relación a cómo a ellos les hace tan bien que esto sea visualizado, que gente de fuera vaya a verlo, vaya a ver esto. A ellos los pone muy contentos porque se sienten aislados, se sienten abandonados. Entonces, si de alguna manera esto se puede ver en el mundo entero, se puede visualizar, para ellos es una alegría tremenda. Y ellos, a pesar de todo, son personas muy alegres, muy positivas. Y la verdad es que, bueno, hay muchas situaciones que a mí me impactaron, pero yo creo que es bueno, o sea, yo creo que no todo el mundo tiene la posibilidad de visitar Palestina, pero si tiene la posibilidad, aparte un país muy lindo, Belén, a mí me encantó, me enamoré de esa ciudad, espero volver algún día, pero la verdad es que es muy, muy duro estar allá.
Diputado Andrés London, en Palestina por Siempre, Israel siempre se encarga cuando alguien hace algún comentario, alguna crítica como la tuya, de decir, están atacando a Israel. ¿Cómo ves tú esta figura comunicacional? Explícala, por favor, como
no,
abogado.
Es una defensa que, a ver, que es la victimización constante. Uno no está atacando al pueblo de Israel, no está atacando a lo que vivieron ellos, que fue muy duro también. Lo que estamos atacando es que están replicando de alguna manera lo mismo que vivieron ellos. Entonces eso es más preocupante aún, porque si uno está frente a un pueblo que vivió cosas tan duras durante la segunda mitad del siglo XX, uno esperaría que hubiera una nobleza, una humanidad distinta, desarrollada precisamente a partir de esos hechos. Y uno ve totalmente lo contrario. Entonces, esa parte del comportamiento humano a mí me tiene absolutamente sorprendido. Yo creo que es digno también de un estudio sociológico, pero la verdad es que ahí me queda muy grabado, César, una frase que leí en un libro a propósito del tema palestino, que decía una persona en el prólogo, decía... vuestro desastre, nuestra catástrofe. En el fondo decía, lo que vivieron ustedes ahora se está transformando en nuestro dolor, en nuestra exterminación. Entonces, a mí eso me llama mucho la atención, César, respecto a que un pueblo que uno esperaría que hubiera mucha más humanidad, principalmente por los hechos dolorosos que tuvieron que vivir, no tuviera esta reacción. Nadie está atacando al pueblo israelí, ni lo que significan ellos. Hay mucha gente que vive en nuestro país de descendencia israelita que no tiene nada que ver, que no avalan esto y que están absolutamente desconectados a esta situación. Uno no está atacando a los israelíes, están atacando a quienes avalan este tipo de situaciones. No hay que mezclar peras con panzas. Aquí no todas las personas son iguales, como cuando uno habla de política y son todos los políticos iguales. No.
La famosa clase política.
La clase política, claro, son todos iguales. No, y lo mismo con los israelitas, no son todos iguales. Es un gobierno que está encargado durante décadas de desplazar al pueblo palestino de sus tierras, de violentarlo. Hay una ocupación militar evidente y eso es lo que obviamente la comunidad internacional tiene que hacerle frente.
Diputado Andrés Lonto, tú decías el gobierno anterior que fue bastante más claro respecto a la situación palestina. ¿Te refieres al gobierno anterior de Sebastián Piñera? Primero, que nos aclare eso. Y segundo, sí. ¿Por qué siente...? Ya, perfecto. Y segundo... ¿Por qué crees tú que ahora es bastante más difusa la reacción del gobierno del presidente Piñera en torno a Palestina?
Mira, sí, es el gobierno Piñera que reconoció al Estado palestino. La verdad es que me pareció eso un gran avance. A comienzo de este gobierno también vino Mahmoud Abbas, presidente de Palestina. Estuvimos almorzando con él, yo estuve también en La Moneda. Y la verdad es que no lo sé, César. O sea, tenían especulaciones, pero yo creo que también hay un rol activo de la comunidad israelita en este tema. Que debe hacer una presión constante respecto a no involucrarse mayormente en el tema. Yo creo que ahí hay una suerte de tira y afloja que claramente tiene condicionado quizás el comportamiento del gobierno. No quiero especular, pero me parece que es la teoría más plausible, porque me parece que un cambio de comportamiento no tiene razón de ser. Si los hechos no solamente se han mantenido, sino que se han agravado. Ahora estamos hablando de ocupación, de anexión directa de territorio con la complicidad del presidente de Estados Unidos. Por lo tanto, me parece aún más grave la situación de la que estábamos viviendo ya hace 8 años, que por lo menos en Estados Unidos teníamos un presidente que tenía un poco más de neutralidad y no se involucraba, o por lo menos no hablaba esto los intereses sionistas. Entonces, la verdad es que no sé, sabe especular, yo creo que por ahí puede ir la cosa, pero no tengo más info.
Última pregunta que te hago, diputado Andrés London, en Palestina por Siempre, Radio Universidad de Chile. Ustedes le mandaron la carta al canciller Teodoro Rivera. Bueno, ¿cuándo llega la respuesta? ¿Y hasta cuándo esperan ustedes, digamos?
Queremos que llegue pronto. Uno se... La verdad es que uno realmente espera más de la cuenta, pero esperemos que llegue. Si no, tendremos que reiterarla. Son por lo menos un pronunciamiento oficial o alguna respuesta de algún tipo. Por último, nos digan que no se van a pronunciar, pero yo creo que acá hace falta un tono un poquito más duro y un poquito más claro, no tanta ambigüedad. La ambigüedad confunde, y la ambigüedad al final te deja en un terreno donde la indefinición al final es más preocupante que el no pronunciamiento. Entonces, Esperemos un tiempo prudente y me imagino que el gobierno de César Piñera, como lo ha hecho también el...
Sí, se cortó la comunicación, parece. ¿Aló, Andrés?
Este tipo de situaciones.
Perfecto. Y lo último, un tema de corte interno para los que pueden estar pensando, que aproveche y preguntarle al diputado Andrés Lonto. Bueno, ¿cuándo se bajan el sueldo? ¿Qué pasa con eso, Andrés? ¿En qué está eso de los diputados de nuestro país?
Nos bajamos el sueldo, sí, ya lo aprobamos, está en la mixta, se fue al Senado. Yo creo que esta semana debería salir y en 30 días la alta dirección pública tiene que pronunciarse respecto al descuento que al porcentaje que nos van a rebajar del sueldo.
Ya.
Que no, eso en el corto plazo. La polémica está... Están suscitados estos días por el tema del Frente Amplio, muchos que pregonan desde una altura moral que la verdad que no es bueno en política. En política cada uno puede tener sus propias opiniones, pero nadie puede sentirse con una estatura moral o ética por sobre el resto. Cada uno tiene realidades totalmente distintas. Yo tengo la experiencia de mis padres, César, que ninguno de ellos se enriqueció con la política. De hecho, más, mi padre falleció producto de las deudas de la política. Entonces, yo por lo menos estoy con mi conciencia tranquila, que nunca he estado honesto por enriquecerme. Algunos que hablan de donarle a los partidos, yo le dono al banco todos los meses ese sueldo, porque vaya, me salió bien carita, así que bueno, así que algunos les donan al partido y les dono al banco,
ya,
pero bueno,
aprovechemos, Andrés querido, aprovechemos de aclarar, ¿cuál es el salario hoy día líquido de un diputado y en cuánto quedaría por las conversaciones internas que han tenido ustedes, o lo que les gustaría a la mayoría que quedara? ¿Cuál es la mitad que
hay? Mira, la mitad, a ver, hoy día un diputado gana líquido alrededor de 6 millones y medio, 6 millones 8, con los descuentos, claro. Quedan eso, la verdad es que no tengo una cifra, pero la verdad es que lo que sería preocupante, César, es que los jefes de divisiones, o los seremi, o etcétera, que tienen otra escala, quedaran arriba de la escala de los diputados. Eso sería contraproducente. Nosotros somos cargo de elección popular, hay dedicación exclusiva... la verdad es que uno tiene la escala de remuneraciones tiene que ser respetuosa respecto a la jerarquía de los cargos, César, o los ministros, o sea, quedar con los ministros y sus secretarios. Yo esto nunca lo digo, César, pero ahora me relaja. Un ministro no tiene ninguna campaña, nada, no se gasta ni un peso, lo sacan de otro trabajo y lo tiran directamente a ese trabajo. El diputado, el senador, por lo menos tiene una campaña ya que tiene altos costos y que muchas veces los diputados y los senadores tienen que costear de su propio bolsillo, y uno se proyecta después con esas deudas para pagarlas con parte importante del sueldo. Pero bueno, pero la verdad es que no tengo una cifra determinada. Yo no tengo problema en bajarme el sueldo, César. Yo he votado a favor siempre de la rebaja del sueldo desde que llegué al Congreso. Yo no estoy en esto por lucas ni por enriquecerme, no tengo ningún problema. Sí, obviamente que los diputados que queremos, que nos dedicamos a esto y que con mucha vocación hacen importantes esfuerzos desde el punto de vista personal para financiar las campañas políticas, etcétera, y eso también porque la gente piensa que uno el sueldo se lo lleva directo a todo el bolsillo, César. Y eso no es así, eso no es así para muchos, pero la verdad es que no tengo una cifra determinada, César, respecto al porcentaje para poder, pero creo que lo va a determinar la alta dirección pública, teniendo en atención los otros criterios que te dije, los sueldos de la alta, de la escala de remuneraciones del Estado, otros cargos públicos, etcétera. Yo creo que es una señal importante política respecto a corregirse estas desigualdades que tiene nuestro sistema.
O los millonarios salarios que tienen los expresidentes, sin ir más lejos, diputado Andrés Lonton.
Los expresidentes tienen un sueldo vitalicio, tienen un sueldo vitalicio que no es contra trabajo realizado, ¿sí? Se les paga porque son expresidentes nomás. Yo creo que eso es mucho más delicado que lo de los diputados y senadores, porque la verdad es que ahí no hay un trabajo realizado, sino que es por la estatura del cargo que tuvieron, y bueno, eso también se podría revisar claramente. Ahora, muchos comparan con otros países del mundo, César, y yo creo que hay que comparar peras con peras y no peras con manzanas. Muchos diputados, sobre todo al Frente Amplio, dicen los países de la OCDE, y muestran un gráfico donde nosotros estamos muy arriba, pero claro, pero hay países de la OCDE, y esto también es necesario clarificarlo, que no tienen dedicación exclusiva, que hay diputados y senadores que trabajan en otras cosas aparte, y nosotros no podemos, y que ganan mucho más al final que un diputado o senador de Chile, producto de eso, que trabajan 6 meses al año. Por ejemplo, hay congresos en Europa, César, que solamente legislan 6 meses al año, que tienen, por ejemplo, Estados Unidos tiene las asignaciones externas el cuatriple de lo que tiene Chile. Entonces, uno tiene que comparar peras con peras, es decir, en las condiciones que está Chile, ¿qué otro país tiene condiciones similares para empezar a comparar y empezar a ver, en definitiva, cuánto más alto está? No me cae ninguna duda que vamos a estar más alto, ¿no? Pero muchos meten a todos los países dentro del mismo saco, ¿no? Entonces, la verdad es que no son todos los países iguales. Nosotros tenemos, como te decía, dedicación exclusiva. Yo que soy abogado no puedo trabajar, no puedo litigar en tribunales, por ejemplo. Mucha gente me pide ayuda, electores, y yo les digo, mira, yo no puedo, porque tengo dedicación exclusiva, no puedo dedicarme a otra cosa. Y no es excusa tampoco para no relajárselo, pero sí, obviamente, de mitificar muchas cosas que andan dando vueltas, que sobre todo parlamentarios del Frente Amplio, que ahora nos dimos cuenta que parte del sueldo lo dedicaban al mismo partido, que la verdad es que no era una donación, sino que era una transferencia, pregonan, y la verdad es que no pregonan con todos los datos sobre la mesa. Pero como te digo, nos van a rebajar el sueldo, porque el mandato de la ley es que nos rebajen el sueldo. Yo no tengo ningún problema en eso, César, y esperemos que sea en el corto plazo, va a ser 30 días, no más de un mes. La ley nosotros ya la aprobamos en la Cámara de Diputados, falta que se apruebe la mixta del Senado. En ese sentido, yo no tengo ningún problema, César.
Un tremendo abrazo al diputado y abogado de Renovación Nacional, Andrés Lonton, por este diálogo en Palestina por Siempre. Comenzamos hablando de Palestina, pero inevitablemente salieron otros temas que tienen que ver con nuestra realidad interna. Gran abrazo, gracias por tu compromiso con Palestina, diputado Andrés Lonton.
Un abrazo, César. Chao, cuídense.
والله لو صح. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Palestino, en la cancha, como leones.
Palestina, el Club Deportivo Palestino, Chile y la solidaridad están insertos en el comentario de hoy de Diego Yunis para Palestina por siempre.
¿Cómo estás, César? Gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por siempre como cada fin de semana acá en Radio Universidad de Chile. Porque este es un programa de derechos humanos, es muy importante recalcar que en labores sociales nuestro querido Club Deportivo Palestino hace unos días atrás hizo una entrega de más de 500 cajas con alimentos para alumnos del Colegio Palestino en la comuna de La Cisterna, que se han visto perjudicados por la pandemia que nos afecta. No solamente fue el plantel profesional masculino mediante su capitán, Luis Jiménez, sino que también el plantel femenino también quien realizó la entrega en la población Los Nogales en Estación Central, lugar donde ellas entrenan a diario con la presencia de María José Urrutia y Marjorie Hernández en representación de todo el plantel femenino. Esto fue el puntapié inicial a la campaña Palestino Social, que es una campaña la cual va a acercar mucho más al club con las comunidades que lo rodean, lo cual demuestra que Palestino, más que ser un equipo que crece y crece y es cada día más grande, es más que un equipo, todo un pueblo. Respecto a nuestra casa, la casa de los palestinos y de las palestinas, les cuento que no solo tuvo remodelación en la tribuna Andes, con más de 3.000 butacas nuevas para todos nosotros los hinchas, sino que también la cancha fue resembrada completamente, por lo que las ganas de volver son aún mayores. Si bien no hay fecha confirmada para la vuelta de los campeonatos, se habla de que durante el mes de junio podríamos tener recién a nuestros jugadores entrenando de vuelta en la casa de los palestinos y de las palestinas, que es el Estadio Municipal de La Cisterna. Por otro lado, queridos auditores, está de más decir que el mundo hoy vive la peor pandemia de los últimos 100 años, y Chile obviamente no está ajeno. Hemos sentido miedo de enfermarnos, de perder a nuestros seres queridos, de perder el trabajo, de quedarnos sin ingreso. Realmente han sido días de mucha incertidumbre. Y una vez más, Chile y Palestina comparten un mismo temor: al coronavirus. Esta pandemia tiene a Palestina sin comercio ni turismo, sus mayores fuentes de ingreso. La cesantía que se proyecta es peor aún y agrava más las condiciones permanentes en que vive y sufre todo el pueblo palestino. Este temor nos llama a ser solidarios y a preocuparnos realmente por quienes tienen menos oportunidades que nosotros. Pensemos solo un segundo durante este fin de semana en sus padres, sus miedos, y realmente tengamos presente a los niños palestinos. Es por eso que les hago un llamado, al igual que la Fundación Belén 2000, de que ellos estos últimos días han realizado el llamado a ponerse la mano en el corazón y a que realmente marquemos la diferencia, porque depende de nosotros que un niño palestino pueda estudiar o no, o que una familia palestina pueda comer o no. Hoy realmente los temores sobran, lo que faltan son los recursos. Es por eso que les quiero hacer el llamado a que compartan su corazón y démosle una alegría ayudando a las familias de Belén, Bet Yala, Jerusalén y de toda la tierra palestina que día a día viven bajo ocupación.
Como leones en la selva.
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por siempre.
Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile, siempre nos interesa, nos sensibiliza estar con Palestina. Vamos a Palestina, 13.500 kilómetros de distancia nos separan. Allí está nuestro corresponsal, el cientista político Javier Abueid, desde Ramallah, en Palestina ocupada, para informarnos de las últimas novedades en Palestina.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, saludos desde Ramallah, aproximadamente unos 12 kilómetros al norte de Jerusalén. ocupada. El pasado viernes se conmemoraron 72 años de la Nakba o la catástrofe, simbolizada en lo que fue la creación del Estado de Israel en aquella fecha y que determinó en plazo de menos de un año la destrucción de al menos 418 aldeas palestinas y la expulsión de aproximadamente el 70% del pueblo palestino. Claro, algunos cuestionan que haya sido una expulsión o no, lo cierto es que hubo muchos civiles, aproximadamente 700.000, que por razones de los ataques, tanto ataques terroristas como ataques militares muchas índoles por parte de primero grupos sionistas y luego lo que se consideró como el ejército del Estado de Israel, salieron de sus hogares, se les expulsó de sus hogares y nunca se les permitió volver, a pesar de que a fines del año 1948, en diciembre, el 11 de diciembre, las Naciones Unidas aprobase la resolución 194, donde se garantizaba y legitimaba una vez más lo que es un derecho bastante arraigado en el derecho internacional, como es el derecho a retorno. Desde ese momento se creó una importante diáspora palestina, con cientos de comunidades que se crearon en todo el mundo, incluyendo, claro, la comunidad palestina, las comunidades de Latinoamérica y la comunidad en Chile, que si bien es cierto tiene un origen anterior al tiempo otomano en Palestina, sí hubo bastante gente que llegó con posterioridad de 1948. Pero lo ocurrido en aquel 15 de mayo de 1948 y las consecuencias de ese momento, claro, no fueron una coincidencia, no nacieron de un día para otro. Fue la consecuencia de lo que fue el colonialismo de Gran Bretaña en esta región. Recordemos que el año 1917 fue Lord James Balfour, que en ese momento era algo así como el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, quien, sin siquiera poseer Palestina, Gran Bretaña en aquel momento, prometió Palestina al movimiento sionista, que era un movimiento que estaba en ese momento en Europa y particularmente a los líderes británicos de ese movimiento, para que puedan construir ahí lo que se denominó a través de la Declaración Balfour un hogar nacional judío. Y con posterioridad, luego de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña toma control de Palestina, se hace lo que se conoce como el mandato británico de Palestina, y es en el marco de ese mandato donde Gran Bretaña empieza a crear las condiciones para la creación del Estado de Israel, que era básicamente la implementación, según algunos, o la interpretación de algunos, la implementación de la Declaración Balfour. Claro, hubo ciertos problemas también entre los sionistas y Gran Bretaña. Gran Bretaña empezó a jugar entre dos promesas, la promesa que se le había dado al movimiento sionista y también promesas que se habían dado a la población que vivía en Palestina y en el resto del mundo árabe, promesas de independencia que no se concretaron. Y es por eso que, por esta preparación británica de la Nakba, que cuando se llega el 15 de mayo de 1948, ya habían aproximadamente 300.000 refugiados palestinos, es decir, prácticamente la mitad de los refugiados totales de esa guerra de 1948 habían sido provocados con anterioridad al fin del mandato británico, es decir, cuando todavía habían tropas británicas que los podrían haber protegido. De hecho, algunas de las principales ciudades de Palestina, como son los casos de Haifa o Jaffa, por ejemplo, habían caído en manos sionistas días antes de del fin del mandato británico y de la creación formal del Estado de Israel. Y claro, lo que siguió a posterioridad fue básicamente una violación sistemática de los derechos del pueblo palestino y, digamos, lo que significó de forma paralela la violación por parte de Israel de una serie de obligaciones a nivel internacional. De hecho, cuando en el año 1949 Israel ingresa en las Naciones Unidas a través de la resolución 273, su membresía en la ONU es condicionada todas las promesas entregadas por los diplomáticos israelíes en ese momento de respetar la Carta de Naciones Unidas y respetar las resoluciones 194 y 181, es decir, derecho a retorno de los refugiados palestinos y también la creación de un Estado palestino independiente, algo que Israel nunca ha respetado. Es así como se marcan estos 72 años en un contexto en el cual los derechos del pueblo palestino continúan siendo violados. Claro, han pasado bastantes cosas en estos 72 años. La configuración política ha cambiado bastante. Y hoy en día, con la nomenclatura del sistema internacional, donde se sigue llamando en su gran mayoría a una solución de dos estados entre Israel y Palestina, es decir, la base de partición de Palestina, hoy en día existen las perspectivas de que esa misma idea de solución o fórmula de solución podría estar desapareciendo al mismo tiempo que Israel, que acaba de formar un nuevo gobierno, está avanzando con un proceso de anexión que va a ser una solución negociada, política, basada en la solución de dos estados, virtualmente imposible. Es decir, la Nakba, que se traduce como catástrofe, fue el nombre que le dio el historiador palestino Aref al-Aref ya por entradas a comienzos de la década del 50, y que claro, no podría haberse descrito de mejor forma lo que sucedió, es, a sabiendas de lo que sucede hoy en día, no un evento que ocurrió solamente en 1948, sino que comenzó en 1948 y que en cuanto a la denegación de los derechos inalienables del pueblo palestino, se mantiene hasta el día de hoy.
Javier, ¿puedes contarnos un poco más aquí en Palestina por siempre de la repercusión, de cómo se ha conformado entonces esta nueva administración, este nuevo gobierno, esta nueva autoridad en Israel?
Claro, un nuevo gobierno ha sido formado en Israel. Comentábamos en programas anteriores cuál iba a ser un poco la composición, con un primer ministro como Benjamín Netanyahu, con un ministro de Relaciones Exteriores nuevo, Gabi Ashkenazi, que tiene las perspectivas, por lo demás, de reactivar un trabajo diplomático en Israel. Recordemos que por prácticamente una década el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí prácticamente dejó de ser relevante, cuando históricamente había sido uno de los puntos más altos o más importantes de la burocracia en Israel y el trabajo de Israel en el exterior. Hoy en día, Gabi Ashkenazi, que es una persona con importantes conexiones a nivel internacional, puede ser alguien que haga que reviva un poco el trabajo de ese ministerio, así como también Benny Gantz en el Ministerio de Defensa, que en Palestina, por razones que algunos consideran bastante obvias, se le llama el Ministerio de Guerra o el Ministerio de Ocupación. ¿Cuáles son las perspectivas de este gobierno? Claro, ellos han adoptado una agenda que incluye la colonización del territorio ocupado palestino. Durante la semana pasada recibieron una visita bastante fugaz y criticada por lo demás del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, y principalmente porque en una situación de emergencia como el COVID-19, el virus corona, el secretario de Estado norteamericano hizo un viaje de aproximadamente 24 horas, ida y vuelta, para reunirse con líderes israelíes por 6 horas y volver. ¿Qué era eso tan relevante que tendrían que haber conversado? Claro, se dice que se tocaron tres temas. Uno, que es la respuesta al COVID-19, con virus corona. El otro, que fue el tema más regional, el tema de Irán. Mike Pompeo agregó el tema de las inversiones de China en Israel. Estados Unidos no está muy contento con la presencia de alguna empresa china en la concesión de uno de los puertos más importantes de Israel, como es el puerto de Haifa, por cuanto tendrían acceso a una serie de información que a Estados Unidos no le gustaría que China tuviese. Y claro, al parecer Israel estaría, Benjamín Netanyahu estaría apoyando la posición norteamericana. Así también como, desde otra perspectiva, se dijo que estarían hablando del el plan del presidente Trump, en otras palabras, del proceso de anexión. Sin embargo, algunos han notado que en las discusiones, más bien en las declaraciones realizadas con posterioridad, se habló bastante poco del tema de la anexión. Algunos ven eso a lo mejor con algo de optimismo, porque claro, por ahí podrían argumentar que en el caso de que Israel y Estados Unidos viesen que no va a haber ninguna reacción internacional a la anexión, ellos ya estarían anunciando que esto comenzará el 1 de julio. Sin embargo, como lo tenían estimado en un principio, sin embargo, ha habido una reacción internacional de muchos países. Claro, otros como Chile, por ejemplo, han estado en silencio hasta el momento, pero muchos otros países han tomado una posición activa para prevenir la situación de anexión. Por ejemplo, el caso de Gran Bretaña, no solamente con declaraciones de sus ministros, que por lo demás, un gobierno conservador con ministros bastante pro-israelíes, pero que aún así han dicho a viva voz de que es un paso en contra del derecho internacional. Pero ahí ha habido, por ejemplo, una carta por parte de 140 45 miembros del Parlamento Británico pidiendo que se ejercen sanciones en contra de Israel si es que Israel decide avanzar con su proceso de colonización. Han habido una serie de iniciativas, recordemos que este viene recién pasado en el marco de el Consejo de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Los ministros de la Unión Europea también tocaron el tema, y ojo, primera vez, probablemente me puedo equivocar, pero me da la impresión que es primera vez en la historia de la Unión Europea donde algunos set de acciones concretas que se puedan tomar en contra de la ocupación israelí se pudieron haber tomado. Se habla de un documento en la oficina del el alto representante de la Unión, Josep Borrell, que hablaría de una serie de elementos que se podrían llevar a cabo. Lo cierto es que tanto Israel como Estados Unidos han visto una reacción internacional importante, también de los países árabes, y hay que entender el contexto. Cuando un país árabe hace una declaración reafirmando su apoyo al derecho del pueblo palestino, es una declaración que, claro, puede ser tomada como una simple repetición de declaraciones anteriores. Pero cuando un país como Emiratos Árabes Unidos, un clave aliado de Estados Unidos en la región del Golfo Arábigo o Golfo Pérsico, como algunos le denominan, saca un comunicado señalando de que la anexión de territorio palestino ocupado va a afectar gravemente la estabilidad de la región y el tema del terrorismo, que son temas para los Emiratos Árabes centrales en su política exterior, uno ya empieza a entender de que la situación para ellos, aliados importantes de Estados Unidos en la región, ya no empieza a ser tan cómoda. Particularmente complicada es la situación de Jordania, donde el ministro de Relaciones Exteriores, Ayman al-Safadi, ha liderado una campaña a nivel internacional para detener la colonización israelí. Conversaba, por ejemplo, esta semana el ministro Safadi con la ministra de Exteriores de España, Arantxa González, cuando hablaron particularmente de esa situación. España estaría siendo considerado como uno de los países que está apoyando tomar una acción concreta y firme en cuanto a señalar a Israel de que no debe avanzar con la anexión. Por tanto, existe una situación internacional en general que está cambiando y, una vez más, Palestina ha vuelto a ser un tema central en la agenda de muchos países y bloques internacionales. ¿Se podrá tomar beneficio de esto, partido de esto? Claro, esa es una pregunta muy importante y muy estratégica por lo demás, pero por el momento se puede decir de que Palestina lo ha hecho bastante bien en cuanto a unir voluntades internacionales en contra de este proceso de anexión, que recordemos, bajo el derecho internacional, no es solamente ilegal, sino que en este caso se representa el proyecto israelí norteamericano como un verdadero ataque en contra de una comunidad internacional donde reine el Estado de Derecho. Y es así como terminamos nuestro informe semanal para el programa Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. Informó desde Ramallah, Palestina Ocupada, Javier Abuaid. Nos encontraremos la próxima semana, si Dios quiere.
شخبيت لخبط لخبيت مسك الألوان ورسم على الحيط
شخبط شخبيت لخبط لخبيت مسك الألوان ورسم على الحيط
أعمل إيه ويك يا حمال اللي عملته ده أسوأ عاد
أعمل إيه ويك يا حمال اللي عملته ده أسوأ عاد
عايز ترسم ارسم لكن من غير ما تشخبط عالحيط
شخبط شخبيط لخبط لخبيط مسك الأرض
esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Felipe Salas y los aviones de papel siempre nos hacen encontrarnos con la identidad, con los personajes, con la cultura palestina.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. La vida en los campos de refugiados es difícil. Hay hacinamiento y pobreza. Los edificios parecen estar en una eterna vigilia, esperando a quienes vengan a situar sus últimas piedras y cubrir sus desnudos fierros. Cada uno crece por instinto, renunciando a todo orden arquitectónico occidental. Las imágenes de los mártires son la piel de los muros. Pintados, la mayoría de las veces en alto contraste, parecen siluetas vigías, hacen que te sientas observado a medida que te adentras en sus imbricados recovecos. De los balcones cuelgan prendas de vestir, cuales banderas que se mecen bajo el sol abrasador. Es mucho más fácil encontrar un basural que un metro de césped. Los laberintos que suben por el cerro se pierden entre estrechas callejuelas y muros de concreto que han sido construidos sin planos y sin herramientas. Allí están marcadas las huellas del ocupante con sus máquinas de guerra. Los niños, sin temor alguno, bajan a toda velocidad en sus bicis, mientras las niñas sonríen y corren persiguiendo una pelota hecha con calcetas viejas. ¿Dónde está el secreto de esas sonrisas? ¿Dónde están guardadas las lágrimas? ¿En qué habitación de sus humildes y húmedas casas se oculta el miedo o la desesperanza? El olor del tabaco se mezcla con el sudor, con especies envueltas en un aire cálido que te genera una sensación culpable de placidez. Una pequeña corriente forma un torbellino de polvo. La pichanga de media tarde se juega entre niños, hombres, que han perdido su inocencia, como pequeños troncos robustos que fueron talados antes de florecer. 4-1 el partido, aunque poco importa el resultado final. El arquero, pequeño y delgado, con una contextura que se aleja bastante del ideal de un atleta, vuela para detener el balón antes que golpee el blanco muro, donde hay un arco dibujado con un trazo irregular con tinta negra. Todas las rodillas de los jugadores muestran al rojo vivo las cicatrices de las improvisadas canchas de asfalto y piedras. Y aunque no hay copas, medallas ni cámaras de televisión, cada pequeño jugador se juega la vida en la cancha. De manera sorpresiva, un sonido ensordecedor corta el aire e invade todos los sitios del campamento, y me genera mucha angustia y temor. Mientras los niños corren, sin perder de vista el improvisado balón, me sonríen, como diciendo, tranquilo afuerino, son solo aviones de papel. Si quieres dejar una huella en esta lucha por los derechos humanos, te invito a participar de nuestro certamen de creación literaria que lleva por nombre Buzones para la Paz, donde recibiremos cuentos breves o creaciones poéticas que serán parte de una compilación ilustrada. Puedes enviar tus escritos al correo buzonesparalapaz@gmail.com. Te dejamos la invitación para que aparezca tu escrito en nuestro libro y así podamos difundirlo entre toda la comunidad. Las temáticas posibles son todas las que tengan que ver con la situación palestina, tanto histórica como en la actualidad. Las bases se encuentran publicadas en mi Instagram personal de-cortés-a. Nos encontramos el próximo domingo. Un abrazo.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Una mirada a la situación de Palestina con Andrea Anais, aquí en Palestina por Siempre.
Amigos de Palestina por Siempre, esta semana estuvimos en semana de conmemoraciones, fecha de conmemoraciones importantes, ¿sí? Porque el día viernes pasado se conmemora un año más de la Declaración Balfour del año 1917 que apoyó la campaña sionista por un Estado, por una patria, para el sionismo activo en el mundo, principalmente en el Reino Unido, otorgándole parte del territorio palestino, en ese entonces una parte delimitada y específica del territorio palestino, a el sionismo internacional para que fundara su Estado. En ese entonces la declaración Balfour lo que hace es entregar territorio de un Estado a la comunidad sionista internacional. En este caso, el gran perjudicado, Palestina. Esto ocurrió un día 15 de mayo de 1917. ¿Cómo se denomina esto en Palestina? Esto es el Nakba, que no significa otra cosa que la catástrofe. Una catástrofe que perdura hasta el día de hoy. Yo no conozco una ocupación tan larga. Bueno, sí, la ocupación británica en la India duró prácticamente 100 años y ahora llevamos una ocupación en Palestina que lleva bastantes, 7 décadas. No es poco, la cantidad de desplazamientos, la cantidad de muertos, la cantidad de presos políticos se multiplica a diario. La ocupación es permanente, la ocupación es diaria. Es muy diferente a una incursión militar o a un ataque premeditado. Esto es algo a diario, un acoso a diario, una ocupación a diario. Afortunadamente, como les contábamos en la semana pasada aquí en Palestina por Siempre, la Corte Penal Internacional ha dicho que sí tiene competencia para participar en los crímenes de guerra que se han sucedido en territorio palestino ocupado, que sí tiene jurisprudencia para actuar frente a ellos, para investigar sobre ellos. Esto les contamos la semana pasada aquí en Palestina por Siempre y es importante darle seguimiento a este tipo de noticias porque es algo que anhelábamos hace mucho tiempo, es algo que se estaba buscando hace mucho tiempo y bueno, ahora viene la mejor parte, a ver qué pasa, a ver qué sale de estas investigaciones, a ver por dónde van a empezar, porque donde hay tantos crímenes de guerra en un solo lugar que se han perpetuado por tantos años con tantos actores diferentes, de ellos hay algunos que ya no están, que ya se han muerto y lo hicieron en la impunidad, así que esperemos que de aquí en adelante eso no vuelva a suceder. Hablo, por ejemplo, solo por dar un ejemplo de varios, de Ariel Sharon, quien dejó este mundo en la impunidad después de haber patrocinado verdaderos genocidios y crímenes de lesa humanidad. ¿Tenemos esperanza por Palestina? Por cierto que sí. ¿La Corte Penal Internacional nos da también una esperanza o un motivo? Por cierto que sí. Seguimos aquí. Si no tuviéramos esperanza, si no estuviéramos seguros de que vamos hacia un Estado palestino soberano, no estaríamos nosotros aquí contándoles sobre Palestina y Palestina por siempre. ¿Cuál es la tarea para la casa esta semana? Para todos. Uno, seguir cuidándonos. Por supuesto, somos un programa consciente. Y por otro lado, hablar, difundir. Lo que estamos haciendo nosotros aquí lo pueden hacer ustedes con sus amigos en sus casas, ya que muchos tienen la dicha de estar en su casa en este momento. Saludamos a quienes no pueden estar en sus casas ahora, pero aquellos que tienen la dicha de estar en sus casas en estos momentos, bueno, ahí tienen un buen tema para el desayuno, un buen tema después de almuerzo para la sobremesa. ¿Qué es lo que pasó en Palestina? ¿Por qué no lo vemos en los diarios, en los medios de comunicación, perdón, a diario, si es una ocupación a diario? ¿Qué llevó a esto? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Cuáles son los intereses? ¿Por qué ya no tenemos un panarabismo que se levante contra el sionismo? ¿En algún momento lo hubo? Sí, en un momento, al principio, sí lo hubo. Todas estas preguntas pueden respondérselas a ustedes mismos, a través de un debate en casa, con sus amigos, con sus hijos, formar para los derechos humanos. Bueno, aquí tienen un bonito ejemplo de cómo ir formando para derechos humanos. La ocupación de Palestina es un axioma de la historia. Hoy los invito a todos ustedes a conocer este axioma de la historia. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos a esto? Y solo así sabemos hacia dónde vamos, quiénes somos y hacia dónde debemos seguir. Andrea Nice para Palestina por Siempre.
Queridas auditoras, queridos autores, gracias por el cariño. Esperamos haber aportado a una hora interesante de radio, una hora con contenido en este espacio de derechos humanos Palestina por Siempre. todas y todos podemos hacer algo por una Palestina más justa, por una Palestina en libertad. Gracias por escucharnos, gracias por la recepción, gracias a ti, querida Camila González, en la puesta en el aire. El próximo día domingo a las 9 de la mañana en la Radio Que Piensa, 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, volveremos con Palestina por siempre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.